Bueno, ya lo tengo en línea a Fernando Alonso, que es economista y que además está a cargo de la oficina de prensa del Banco Central de la República Argentina. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ariel Sampaolesi y Bianca Piacentini desde San Juan, te saludamos.
¿Qué tal? Un gusto participar con ustedes. No me gusta apropiarme del título de economista, soy periodista económico y ahora gerente principal de comunicación del banco.
Bien, perfecto. Fernando, te estamos llamando porque, primero, porque sabemos que sos una persona que explica la cuestión de la economía diaria como ningún otro. Yo soy un gran seguidor tuyo. Y porque queremos que nos cuentes un poco qué está pasando hoy en el Banco Central de la República Argentina y qué está pasando con el dólar, que nos ayudes a pensar un poquito.
Mira, vamos a intentar ordenar porque el Banco Central tomó una serie de medidas esta semana, acompañando también una serie de medidas que tomó el gobierno y que cuando uno las mira todo en conjunto parece abrumar, ¿no? Parece que uno no podría dimensionar todo lo que incluye. Por un lado, hay medidas que están destinadas a garantizar la disponibilidad de divisas para sostener el proceso de recuperación económica y crecimiento y desarrollo del país. En este grupo podés, si querés, incluir todas las restricciones que se dispusieron para las posibilidades de comprar dólar con destino al ahorro, el famoso cupo, lo que se conocía como el dólar solidario. El Banco Central dispuso que ese cupo incluye también lo que uno consume con tarjeta de crédito y restringió la posibilidad de comprar a todos aquellos que no tengan declarados ingresos que justifiquen que puedan ahorrar en divisas. Una de las características que se venía registrando en el mercado es que el jefe o jefa de un hogar de ingresos medios o altos con capacidad de ahorro transfería parte de sus pesos a su concubina, concubino, a su pareja, a sus hijos, a sus sobrinos, no sé, a las familiares directos, quienes no tenían ingresos por actividad económica, pero con las transferencias que recibían compraban dólares para ahorro. Esto era una forma de transferir el cupo que cada argentino tenía al quien sí tenía capacidad de ahorro. Y la disposición era que solo puede comprar una persona, la que tiene el ingreso. Entonces, se tomaron una serie de decisiones que dejan sin posibilidad de acceder a este cupo de ahorro a las personas que no tienen ingresos o a las personas que de alguna u otra manera se han visto beneficiadas por las políticas que tomó el gobierno para sostener la actividad económica en esta pandemia, como ser crédito con tasas subsidiadas, crédito con tasa cero, algunos programas sociales y otros beneficios que fue transfiriendo, como la posibilidad de postergar el pago de las cuotas de los créditos, como fue la posibilidad de refinanciar los resúmenes de la tarjeta de crédito en 12 meses, como es el congelamiento de la actualización de los créditos UBA. Es decir, toda aquella persona que ha recibido de una u otra manera un beneficio que lo ayudó a pasar estos meses de pandemia, claramente no tiene capacidad de ahorro, y si no tiene capacidad de ahorro, no se explica cómo estaba comprando divisas. Y si tenía capacidad de ahorro, puede pagar el resumen de la tarjeta, puede pagar las cuotas de los créditos que debía o puede renunciar a cualquier subsidio que reciba del Estado. Esta me parece que es la medida que socialmente mayor difusión tuvo, ¿no? Porque es como que nos toca a todos los argentinos que tenemos esta relación tan dinámica con el dólar. Pero hay otras medidas que tienen impacto económico muy superior, que van a definir buena parte del mercado cambiario de Argentina y que seguramente van a tener impacto más directo en la cotización de las monedas y en la capacidad del banco de recomponer reservas y poder garantizar estabilidad al peso. Entre ellas está todas las limitaciones que hay a operaciones en el dólar financiero. La principal es que los fondos de inversión que llegaron entre 2016 y 2019, mayoritariamente aprovechar lo que se denominaba la bicicleta financiera, el carry trade, esto era traer dólares, cambiarlos a pesos, dárselos al Banco Central, que le llevó a pagar tasas de 83% en pesos, garantizándole que después le iba a dar los dólares. Bueno, muchos de esos fondos quedaron atrapados por el famoso reperfilamiento de la CUNSA, cuando el gobierno de Mauricio Macri entró en default. Y esos fondos están todavía en pesos, tienen títulos de la deuda pública en pesos, que van vendiendo en el mercado, que van haciendo operaciones que se conoce como contado con liquidación, que le permite sacar dólares del país. Uh-huh. El Banco Central dispuso que no van a poder hacer más esta operación, que los fondos que llegaron y quedaron atrapados por el reperfilamiento de la CUNSA van a tener que tener una salida ordenada si se quieren ir del país. Esto es a través de la licitación de deuda primaria que haga el Tesoro de la Nación. Y esto es fundamental porque esto le va a quitar mucha demanda de dólares a los mercados financieros, a los que seguramente tenés presente, el contado con liquidación o el dólar MEP, que tan de moda se pusieron, le va a quitar demanda, y eso va a hacer que el dólar financiero se acomode a un valor acorde con la capacidad que tiene Argentina de digerir divisas. Y esto tendría que terminar de desalentar toda especulación de que puede haber una devaluación brusca en el país. Este gobierno no tiene esa política en la agenda y no hay motivos para que así suceda. Uh-huh. El tipo de cambio en Argentina está bien, ningún sector productivo se queja de atraso, está 20% arriba de lo que estaba en enero de 2016, después de aquella brusca devaluación de Macri, así que no hay ningún motivo por el cual Argentina tenga que modificar su tipo de cambio, y esto hace que estas medidas tomadas garanticen de que no haya una expectativa generada por las operaciones financieras de que podría haber algún salto en el tipo de cambio. Uh-huh.
Ahora, Fernando, a mí me parece muy interesante analizar, por un lado, esta cuestión que vos también lo estás diciendo acá, ¿no? Cuestión de quiénes son los que compran dólares en este país, y después la proporción de argentinos que compran dólares, ¿no? Que es muy baja, ¿no? Es muy baja, son 2 millones las personas que compran dólares todos los días. Y después lo otro es cómo esta idea de la devaluación se va a instalar en los medios, pero ya, digamos, ya está instalada, ¿no? Van a empezar a aparecer en los zócalos de los medios de comunicación el tema de que este gobierno devaluó.
No, claramente lo que hizo fue no devaluar. Si hay algo que este gobierno hizo fue no devaluar. Todas las medidas que se tomaron garantizan la estabilidad del peso. No hay ningún salto del tipo de cambio. Ahora, si vos te referís a lo que es el dólar ilegal, el dólar que se comercia fuera de todo sistema, sí. Bueno, ese dólar siempre va a estar más alto que cualquier opción en blanco que tenga, porque ese es un dólar que se maneja en actividades ilegales, y por lo tanto necesita que aquellos que tienen un dólar legal, que lo tienen registrado, que lo tienen en el sistema financiero, lo saquen y lo pasen a la economía en negro. Y para que alguien haga eso necesita un premio importante, ¿no? Bueno, dejás de tener una operación en blanco si no tenés un premio importante. Y ese es el premio que te paga esta actividad ilegal para que vos saques dólares formales y los pases al circuito informal. Mercado informal ilegal tradicionalmente se alimenta de los dólares billetes que trae el turismo, especialmente los turistas brasileños, que tienen una cultura muy grande, muy fuerte de viajar con efectivo, porque saben que tienen un mejor precio cuando traen los dólares y porque Brasil les cobra un impuesto al uso de la tarjeta. Entonces, El turista brasileño suele venir con dólares, billetes Argentina, y con esos dólares, billetes alimenta esta economía ilegal. Y eso hace que en una época, si te puedo garantizar que si vos hoy tuvieras un flujo de turistas normal, si borraras la pandemia de la ecuación y tuvieras un flujo de turistas normal, hoy seguramente el precio del dólar ilegal estaría alineado con el dólar oficial, porque tendrían una sobreoferta de billetes de los turistas. ¿Cómo esa oferta de los turistas no está? Tienen que pagar este precio, tienen que pagar este premio, tienen que pagar este plus sobre el dólar oficial para tentar a los argentinos a sacar la plata del circuito formal y llevarla al ilegal.
Uh-huh. Bien, bien. ¿Cómo está, Fernando? Te saluda Bianca Piacentini.
¿Qué tal? Un gusto, Bianca.
Igualmente. Bueno, la verdad es que es muy interesante hacer estos análisis porque nos ayuda a entender un poco que lo que hace el gobierno y el Banco Central, primero que nada, de poner en valor este trabajo en conjunto entre el Ministerio de Economía y el Banco Central de la República, para de alguna manera salvar a la economía argentina después de una devaluación, después de del desastre que hizo el gobierno pasado. Y bueno, yo te quería consultar cómo ves, qué expectativas tenés con respecto a esta característica que tiene nuestra economía argentina en esta modalidad bimonetaria, de que siempre estamos pensando a los argentinos que nuestra moneda, cuando nuestra moneda es en pesos, siempre pensamos en dólares. O sea,
es muy interesante lo que planteas, porque la Argentina empezó a pensar en dólares con la dictadura militar. Y siempre se dice, siempre se razona, siempre escuchás un discurso que asocia esa dolarización de la cabeza de los argentinos a la inestabilidad del peso. Nos dicen, como cada vez que quiero ahorrar en peso pierdo todo, la única forma de proteger mis ahorros es dolarizarse. Lo cierto es que el proceso es inverso. Hay una deliberada intención de sectores económicos de dolarizar la economía argentina, porque dolarizar la economía congela toda posibilidad de cambiar la distribución de la riqueza. Entonces hay una presión muy fuerte por dolarizar, y esa presión por dolarizar hace que se generen crisis recurrentes. Está claro que la economía argentina no produce dólares, y que produce en todo caso menos dólares de lo que demanda para su desarrollo, especialmente su desarrollo económico e industrial. Pero en este momento lo que estás viendo es un proceso de especificación de la Argentina muy fuerte. Hay un desarrollo del mercado de capitales en Argentina muy interesante, muy fuerte. Los números de estos 9 primeros meses del año son muy interesantes, la cantidad de empresas que logró colocar deuda en pesos, uh-huh, a través de obligaciones negociables o con cheques diferidos, con distintos instrumentos que tiene el mercado financiero. Ese proceso de especificación se tiene que seguir dando para poder darle estabilidad al peso. Y en eso trabaja el Banco Central y el Ministerio de Economía. No es no son medidas que uno puede decir de un día para el otro le cambiamos la cabeza a los argentinos y dejamos de pensar en dólares. Pero claramente hay una vocación de que el peso tenga una seguridad, que puedas ahorrar en pesos y que tengas una rentabilidad positiva, que tengas una tasa de interés de los plazos fijos que le gane a la inflación, que tengas instrumentos que te permitan ahorrar en pesos. En la medida que vayamos logrando eso, seguramente iremos pensando menos en dólares. Pero una y otra vez la Argentina corre el riesgo de caer bajo gobernantes que prefieren la dolarización, porque es parte de un proyecto que congela, como te decía, la distribución de la riqueza, que hace inflexible después de discutir mejoras salariales, porque todo estaría atado a la productividad de la principal potencia económica. Así que no es casual que los argentinos hayamos empezado a pensar en dólares con una dictadura, y que en los últimos 4 años se haya acelerado ese proceso de dolarización. ahora estamos en un gobierno que intenta especificar la economía y que ha tomado medidas que apuntan en ese sentido.
Uh-huh. ¿Y es posible un cambio cultural, Fernando, digamos, pensándolo a futuro? Yo siempre me acuerdo de una vez que quise pagar un exceso de equipaje en un aeropuerto en Barcelona y no me recibían dólares. Me decían, no. Dólares aquí no, esta moneda no corre aquí, usted acá tiene que pagar en euro.
El curso legal es el euro.
Claro.
Bueno, esa es una de las medidas que en algún momento seguramente se tendrá que rever, ¿no? En Argentina hay una moneda de uso legal que es el peso, pero hay mucha legislación que convalida el pago en dólares, así que también se tendría que avanzar por ahí. Pero yo creo que los cambios culturales se pueden dar. No son fáciles, no son rápidos, pero se pueden dar. Necesariamente necesitas generar un proceso. Los procesos son difíciles, ya vemos lo que cuesta. Uh-huh. Y si en el medio de un proceso como el que uno quiere llevar adelante o quiere llevar adelante este gobierno, te cruzas con una pandemia que te congela el mundo en una situación de crisis sin precedente en la historia, bueno, todo se hace un poquito más complejo, ¿no? Digo, no sí. Todo es fácil. O sea que recién estaba repasando por otros trabajos números de la pandemia y de la actividad económica. Y justo ustedes estaban hablando de cifras de la pandemia, sí. De cómo estaban los casos. Y tengo unos datos del 7 de septiembre, sí, relativamente actuales, sí. Que elaboró Dani Stein, que es un economista, director del Centro de Estudios para la Producción, y muestra cómo Argentina tiene una tasa de fallecidos por millón de habitantes de 224 personas, con una caída de la actividad económica de casi 13 puntos, 12.9. Y en el cuadro te puedo asegurar que no hay país que esté mejor que Argentina. Los que están con menor caída de actividad económica, como Estados Unidos, que solo cayó 5.8, tuvieron una tasa de mortalidad de 584 personas por millón.
Uh-huh. Casi el doble.
Casi el doble. Sí. Brasil, que nos ponen como un ejemplo de lo que puede pasar, tiene una mortandad de 597 personas por millón de habitantes, con una caída de 9.6% del PBI. Es decir, apenas 3 puntos menos que Argentina cayó su actividad económica, más que duplicando las muertes. Y Chile, otro referente siempre, seguramente para ustedes más, ¿no? Por la cercanía de lo que hacemos acá, tiene 609 fallecidos por millón de habitantes. Estamos siempre hablando de muertes provocadas por el COVID, ¿no? Uh-huh. 609 personas muertas por millón de habitantes, con una caída todavía peor que la Argentina de la actividad económica, de 13.3%. No hubo dicotomía en ningún momento entre cuidar la salud y la actividad económica. Lo que hubo siempre fue quienes creyeron que cuidar la salud era importante y quienes creyeron que podían sacar ventaja económica de la crisis que generaba la caída de actividad por el COVID. Así uh-huh. que no hubo dicotomía. Cuidar la salud garantizó todavía mejores resultados económicos que en aquellos países que la desatendieron.
Fernando, muchas gracias por este contacto y por tu generosidad.
No, por favor, es un gusto para mí participar con ustedes.
Hasta luego.